Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid continúa dando pasos con la vista puesta en la gran revolución de la movilidad que se aguarda en la capital. La gran APR Madrid Central comenzará a funcionar a mediados de noviembre. De momento, con tantas obras y como septiembre es un mes clave para la circulación, el Gobierno de Carmena ha presentado hoy un dispositivo específico con más información y más agentes de movilidad.
Una recomendación de utilización del transporte público y no utilizar el vehículo privado en la zona. Estamos anticipando ya de alguna manera el Madrid Central.
Está el modelo del Partido Popular y Ciudadanos, que quieren convertirnos en Ciudad de México, donde sea el coche el elemento dominante y donde, como ocurre en algunas ciudades de China, cuando te quieres mover por la ciudad, cuando quieres salir a la calle, puedes usar el coche, pero también tienes que recordar coger la mascarilla.
Septiembre, decimos, es un mes clave no solo para la movilidad, también para la política, pendientes como estamos de que los partidos vayan encajando el puzzle de candidatos. Rita Maestre nos contó anoche en El Enfoque que habrá algún tipo de proceso participativo en Ahora Madrid si Manuela Carmena decide repetir y que la decisión se tomará a la vuelta del verano. Esta mañana, en Buenos Días Madrid, el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, nos ha dicho que será en noviembre cuando previsiblemente conozcamos el nombre de su aspirante a la alcaldía.
Nosotros tenemos un bendito problema, que es que somos el único partido que elige a sus candidatos mediante primarias, pero primarias de verdad, con urna, con voto secreto y en urna, y libre. Y eso nos condiciona para bien.
Martes 4 de septiembre hay más noticias en la Crónica de Madrid con la ayuda de Patricia Fernández. Madrid quiere liberalizar los horarios de las farmacias.
El gobierno regional pretende que sean los nuevos agentes de salud. Tendrán libertad de horario y atenderán a domicilio. Este servicio está pensado para personas enfermas o dependientes.
Juicio de los bebés robados. La Fiscalía mantiene la petición de 11 años de cárcel para el doctor Vela.
La policía ve indicios de que el médico formaba parte de la trama de bebés robados. En la sesión de hoy, la última antes de quedar visto para sentencia, ha declarado un testigo al que el médico confesó haber regalado un bebé a un matrimonio.
Empeoran los datos del paro.
El número de parados subió en agosto en 47.047 personas. Es la mayor subida en este mes desde el año 2011. El gobierno reconoce una leve desaceleración de la economía en Madrid. El paro aumentó en 4.400 personas, una cifra inferior a la media nacional.
Guerra de cifras en la vuelta al cole.
El sindicato Comisiones Obreras de Madrid denuncia que hay al menos 3.311 plazas docentes vacantes al comienzo de este curso. La Consejería de Educación califica de falsos esos números. Confirman que el curso comenzará con todos los profesores en sus aulas.
Y en deportes, pendientes de la selección española, Carlos Sánchez Blas.
Sí, semana para la selección española de fútbol, Inglaterra-España, el sábado en Wembley, estreno en la Liga de Naciones, nueva competición oficial del balompié europeo. España trabaja en Las Rozas sin Diego Costa, pendiente de su segunda paternidad.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora en Madrid un accidente en la M40 en la zona de Villaverde, sentido A4, está creando muchas complicaciones, 5 kilómetros de tráfico lento y también complica el acceso desde la A42 a esa M40. Además, cortada la A1 en el Molar, sentido Madrid por unas obras, hay desvío por la Nacional 1. En la M50, en el entorno de Las Rozas, tráfico muy lento en sentido A6 a esa carretera de A Coruña. Además, también en la M40, intensidad. También en la zona sur, en el barrio de La Fortuna, en el enlace con la M45. En el resto de vías, afortunadamente, hasta ahora, sin complicaciones.
Gracias, DGT. ¿Qué tal el tráfico en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid? Margarita Pérez.
Hola, buenas tardes. A esta hora todavía conviene destacar, sobre todo la zona centro y en especial el área de la Gran Vía, pero también a tener muy en cuenta zonas muy cercanas, como pueden ser el entorno de la Plaza de Canalejas, la zona de la calle de Atocha, donde se realizan obras, y es muy, muy aconsejable evitar el vehículo privado. En el caso de la Gran Vía hay problemas, retenciones que afectan también al movimiento de los autobuses, del transporte público. Por lo tanto, es muy conveniente evitar evitar circular con el coche, con el vehículo privado por estas zonas céntricas y, en la medida de lo posible, utilizar precisamente el transporte público. También a esta hora todavía se puede utilizar bien la M30 porque no observamos problemas a lo largo de la autovía y, en general, predomina la fluidez.
¿Qué tal funciona hoy el servicio de metro? Marta Saiz, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues empezamos de forma muy tranquila. Ahora mismo no se registra ninguna incidencia, así que podemos hablar de normalidad en todas las líneas de la red metro.
Vamos a comprobar también si hay normalidad en el servicio de cercanías de Renfe. Eduardo Ozores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues así es, ya ha comenzado la hora punta en todas las redes de cercanías y mantenemos esa situación de total normalidad. No tenemos a estas horas ninguna incidencia y los trenes cumplen sus horarios.
Y tenemos una última comunicación pendiente, en este caso con Elena Roura. ¿Qué tal van hoy los autobuses de la empresa municipal de transportes? Buenas tardes, Elena.
Buenas tardes. Solamente tres pequeñas incidencias. Debido a las obras de la calle Juan José Martínez Seco, las líneas 85 y 123 modifican su itinerario afectando a las paradas de esta calle, así como a la situada en Campos Ibáñez. Por otra parte, la línea M2 modifica su itinerario por obras en la calle Espíritu Santo, en este caso sin afectar a paradas. Y finalmente, un evento en el Palacio de los Deportes obliga a modificar el itinerario de las líneas 30, C1, C2 y E4.
El tiempo.
Comienza a hacer falta por las mañanas una chaqueta para salir de casa. ¿No es así, Elena Miñambres? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Felipe. Así es. Y más que vamos a tener que abrigarnos, sobre todo durante la madrugada, porque las temperaturas van a seguir descendiendo durante toda esta semana. Lo vamos a notar, vamos a dejar atrás esas madrugadas tropicales. Por lo tanto, ya el termómetro se va a colocar por debajo de los 20 grados. A esta hora tenemos 27 en Madrid y a lo sumo llegaremos a los 30. Por lo tanto, de día y de noche, temperaturas hacia abajo. Y hoy estamos viendo mucha nubosidad viajando por la Comunidad de Madrid. De momento inofensiva. No esperamos precipitaciones, veremos mañana miércoles y si esas nubes van a más en puntos de la sierra podrían dejarnos algún amago tormentoso.
Gracias, Elena. 2:08. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Marta Zúñiga en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y con todo el equipo de informativos de Onda Madrid. 28 agentes de movilidad para enfrentarnos a un mes de septiembre en obras y un mes de noviembre con área central solo para residentes. Madrid se prepara. Plan de movilidad del gobierno de Manuela Carmena con un periodo en pruebas que no evitará que antes de las elecciones empiecen a llegar las multas a casa. Nos lo va a contar Mar García.
De momento nos quedamos con más vigilancia, más control para que funcione el transporte público, sobre todo en Gran Vía y en Atocha, y para que los coches se reduzcan y no cambien solo su recorrido. Es un plan de movilidad para un centro que está en obras. Inés Abanés, delegada.
la presencia de agentes de movilidad en esta zona. Vamos a hacer una recomendación de utilización del transporte público y no utilizar el vehículo privado en la zona. Estamos anticipando ya, de alguna manera y con carácter más global, lo que va a ser en un futuro el Madrid Central.
Y llegaremos al área central en pruebas en noviembre. Las multas primero con sistema manual informativas, pero sancionar, recuerden y apunten, tiene ya fecha, explica la delegada Sabanés.
Empieza con información, con control manual, pasaríamos a un periodo, posiblemente a principios de año, en un periodo de no multas, para luego ya en un tiempo evaluado pasar al tema de sanciones, que será antes, mucho antes del final de legislatura.
Todo esto porque se busca otro modelo de movilidad. José Manuel Calvo, responsable de urbanismo.
Está el modelo del Partido Popular y Ciudadanos, que quieren convertirnos en Ciudad de México, que quieren convertirnos en una ciudad donde sea el coche el elemento dominante y donde, como ocurre en algunas ciudades de China, cuando te quieres mover por la ciudad, cuando quieres salir a la calle, puedes usar el coche, pero también tienes que recordar coger la mascarilla.
Si tienen alguna duda, sepan que hay una web informativa, madrid.es, incidencias tráfico.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
2:12 PM. Juicio al doctor Vela por los bebés robados. Todos los indicios apuntan, según han declarado varios policías, a que Eduardo Vela, primer enjuiciado por este caso, podría formar parte de la trama. Y no solo eso, el acusado quemó los historiales clínicos de varios casos investigados. El fiscal ha pedido, mantiene de hecho la petición para él, de 11 años de prisión. Luis Mínguez.
El juicio finaliza con varios testimonios desiguales. El de un policía que tenía la misión de localizar al doctor Eduardo Vela a instancias de varios juzgados. Le encontró, pero Vela le expresó que los expedientes de adopción de la clínica que dirigió fueron destruidos, pero porque así se exigen las adopciones plenas. Testimonio también por videoconferencia de una periodista de televisión francesa que en 2013 grabó con cámara oculta al ginecólogo y a su mujer y les preguntó expresamente por el caso del bebé robado que se juzga, el de Inés Madrigal. En ese encuentro fue la esposa de Vela quien reconoció que mediaron en su entrega a otra mujer, pero sin cobrar nada.
La esposa dijo que sí, que le habían ofrecido a esa niña, pero que no habían pagado.
Más peso va a tener en la sentencia la declaración en el juzgado de Inés Pérez, la mujer ya fallecida que en 1969 recibió presuntamente de manos de Vela a una recién nacida. Le identificó sin dudar y en el careo entre ambos, que hoy se ha reproducido en la sala, se ratificó. Ella dejó todo en manos de su marido y pensó que era una adopción normal.
Yo qué sé lo que estaban entre ellos dos haciendo. Pues yo para mí estaban haciendo una cosa buena, era una adopción.
La niña robada era Inés Madrigal, a quien su madre confesaría la verdad cuando llegó a la mayoría de edad. Hoy afirmaba que su caso es solo uno de los cientos habidos en España.
Somos el país donde más robos de bebés ha existido de todo el planeta. Miles de familias que muchas de ellas tienen archivados sus casos por prescripción, ¿no? Cuando el derecho internacional lo considera delitos de lesa humanidad.
A esta hora, la Fiscalía acaba de exponer que mantiene su petición de 11 años de cárcel contra el doctor Vela, hoy un octogenario.
Gracias, Luis. Más asuntos en la crónica local y regional. El conflicto laboral en la Policía Municipal de la capital está lejos de solucionarse. Esta mañana, el responsable de seguridad, Javier Barbero, se ha vuelto a reunir con los 5 sindicatos de este cuerpo policial. Pero después de 2 horas de reunión, no se ha llegado a ningún acuerdo. El Ayuntamiento de la capital ha presentado como su última propuesta el preacuerdo que ya rechazó la mayoría de la plantilla en referéndum y ha dado a los sindicatos, ha dado a las centrales un margen de 2 semanas para recibir una respuesta. Ángel García.
Sí, el diálogo entre el ayuntamiento y los policías municipales parece que vuelve a la casilla de salida sin avances en la negociación. El concejal de seguridad Javier Barbero ha vuelto a poner sobre la mesa el preacuerdo que ya rechazaron en referéndum el 85% de los agentes y esto supone para el sindicato mayoritario del cuerpo, el colectivo profesional de policía municipal CPPM, una nula voluntad de acuerdo desde el equipo de gobierno. Según su portavoz Alberto Cid, en la propuesta municipal no hay ni compensaciones económicas ni reconocimiento de derechos, por lo que se sienten castigados y discriminados frente a los demás trabajadores del consistorio.
entendemos que nos castigan por no haber votado su preacuerdo, mientras que no tienen problemas para subir el sueldo en unos conceptos u otros a otros colectivos de este ayuntamiento, hay un techo de gasto que solo debe afectar a la policía. En cuanto a derechos, no garantizan ningún derecho, ni compensan ningún abuso de los que sufrimos, y se limitan a decir que lo estudiarán. Pero bueno, vamos a hablar con los delegados y decidiremos entre todos lo que vamos a realizar.
Según el CPPM, Barbero no recoge ninguna de las propuestas de los sindicatos, ni siquiera asuntos que ya habían sido previamente consensuados en la mesa de negociación. Ahora tienen 2 semanas para contestar.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Abrimos capítulo en materia política. José Manuel Franco ha pasado esta mañana por los micrófonos de Onda Madrid. En Buenos Días Madrid nos ha dejado varios titulares. El secretario general del PSOE de Madrid considera que la figura electoral de Manuela Carmena se ha sobredimensionado. En cuanto al gobierno regional que salga de las elecciones, el también número 2 del PSOE en la Asamblea de Madrid no descarta un acuerdo Pepe Frutos con Ciudadanos.
Así es, Franco tiende una mano a Ciudadanos para después de las elecciones. No descarta un acuerdo de gobierno con la formación naranja, pero el secretario general de los socialistas de Madrid entiende que para ello Ciudadanos habrá de emplearse con más coherencia que hasta ahora.
Dentro de esa coherencia, pues si su planteamiento sobre los problemas que tiene Madrid, su programa electoral coincide en buena medida, somos capaces de llegar a acuerdo en temas concretos que, insisto, afecten a la vida diaria de los madrileños, pues no descarto ningún acuerdo de gobierno, tampoco con Ciudadanos. Pero sería bueno que se aclarasen antes ellos.
Los socialistas tendrán en noviembre sus primarias a fin de elegir al candidato a la alcaldía de Madrid. El partido se presentará después de ello con fuerza en la Casa de la Villa y, por tanto, dice Franco, no le preocupa si Carmena es o no la candidata de Podemos.
Yo respeto a la señora Carmena y la respeto de verdad, pero claro, creo que estamos sobredimensionando, y lo digo con toda claridad, la figura de Manuela Carmena.
Franco no ha desvelado el nombre del candidato favorito de la dirección del partido para la alcaldía de la capital.
Estamos, ya lo saben, en un mes clave para que los partidos vayan encajando sus piezas electorales y todos pendientes, muy pendientes, de la decisión que vaya a adoptar Manuela Carmena. Antes de que acabe el mes, será previsiblemente cuando salgamos de dudas. La portavoz del Gobierno Municipal, Rita Maestre, nos dijo anoche en El Enfoque que, con independencia de la decisión que acabe adoptando la alcaldesa de la capital, el candidato definitivo saldrá de un proceso participativo en el grupo de Ahora Madrid.
Creo que habrá seguro o algún tipo de proceso participativo, porque ha ido bien hasta la fecha, porque de hecho es una dinámica que ha contagiado a los partidos que tradicionalmente no lo hacían. Yo me alegro de que también el Partido Popular se sume a una dinámica que creo que es buena para la política y para todos los partidos, y estoy bastante segura de que en Ahora Madrid pues habrá algún tipo de proceso participativo.
A propósito del enigma sobre Carmena, Inés Sabanés dice ser optimista respecto a que la alcaldesa repita como candidata, una decisión de la regidora que la delegada de Medio Ambiente espera para este mismo mes. Otro de los ediles, otro de los concejales de peso en el equipo de la alcaldesa, José Manuel Calvo, ha señalado que la decisión de Carmena, la que finalmente sea, obedecerá a motivos más personales que políticos.
Efectivamente, ella ha planteado que sea como fuere el mes de septiembre es un mes clave. Tenemos que el gobierno y también Ahora Madrid, en cualquiera de los casos, ha trabajado lo suficiente para que la configuración y la construcción y la continuidad de un proyecto esté asegurado.
No tiene que ver con políticas de gobierno, sino con una voluntad y con unas ganas que ella entienda que debe tener para poder continuar encabezando este proyecto.
Política regional ahora, flexibilidad en los horarios siempre que se respete un mínimo de atención de 40 horas semanales y fomentar la labor asistencial del farmacéutico como agente de salud. Estos son los principales ingredientes del proyecto de ley de farmacia que ha presentado este martes el presidente madrileño, el presidente de la comunidad, al término del Consejo de Gobierno que hoy se ha celebrado en Alcorcón. La normativa es de hace 20 años, según ha precisado Ángel Garrido, que necesita desde luego el apoyo al menos de Ciudadanos para que este proyecto pueda ver la luz. Estamos en Alcorcón. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. El nuevo marco regulador de las 2.800 farmacias madrileñas las convertirá en un verdadero agente de salud. En concreto, tendrán flexibilidad horaria, explica el presidente Ángel Garrido.
Vamos a incluir criterios de libertad y de flexibilidad, todo ello pedido, por supuesto, por el propio colegio de farmacéuticos, y las farmacias van, por tanto, a poder tener esa flexibilidad en los horarios siempre que se cumpla un mínimo que hemos establecido en 40 horas semanales.
Y también podrán prestar atención a domicilio.
Se contempla la posibilidad de prestar atención farmacéutico domiciliaria a mayores, dependientes o pacientes en situación de vulnerabilidad para realizar los seguimientos de los tratamientos de forma complementaria, por supuesto, a la que llevan los propios profesionales del Servicio Madrileño de Salud.
Y además se quiere preservar la farmacia rural, facilitando, por ejemplo, la apertura de botiquines donde no exista oficina farmacéutica. Por cierto, Garrido celebra que Pablo Iglesias haya alabado a la sanidad madrileña, pero sobre todo se alegra de la evolución favorable de sus hijos gracias a los excelentes profesionales con que cuenta nuestra sanidad.
Gracias, Begoña. Anotamos también la alta tensión que empieza a registrarse entre los ayuntamientos de Alcorcón y de Móstoles a causa de un concierto de música tecno previsto para este sábado. El alcalde popular de Alcorcón va a llevar a la Fiscalía de Medio Ambiente la decisión del gobierno de izquierdas de Móstoles de celebrar allí este concierto, Amanecer Bailando, en una zona colindante con Alcorcón. David Pérez cree que las molestias a sus vecinos van a ser enormes. El concierto, según dice, congregará a más de 10.000 personas en una zona próxima a viviendas.
Por responsabilidad, por seguridad y por respeto, ese concierto no se debe celebrar. Y, por tanto, hoy vamos a recurrir a la Fiscalía de Medio Ambiente y vamos a recurrir a distintas instancias.
Y a pocos días de que arranque el curso escolar, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid denuncia que faltan más de 3.000 docentes, 3.000 profesores. La Consejería de Educación, Silvia Ayala, lo niega.
Comisiones Obreras denuncia la falta de docentes para este curso escolar que comienza el próximo viernes. Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Madrid.
Faltan al menos 3.311 docentes por llegar. Esto supone una media de 2 profesores por centro. Es muy grave.
Para Galvín, la consejería incumple su compromiso una vez más.
La consejería no tiene previsto enviar los profesores que faltan de manera inmediata y tampoco tiene previsto que estén cuando empiecen las clases.
Desde la Consejería de Educación responde Miguel Zurita.
Ante el rumor que ha surgido sobre si en el comienzo de curso se va a empezar sin profesores en los colegios, tengo que manifestar que es erróneo. El día 7, cuando empiece el curso en educación infantil y primaria, los profesores estarán en su puesto de trabajo.
Comisiones Obreras critica que no se han cubierto todas las plazas vacantes. Para la consejería es falso, Miguel Zurita.
En julio hicimos una adjudicación de informática de plazas en la que se cubrieron la práctica totalidad de las mismas.
Además, la Consejería de Educación anuncia hacer una nueva adjudicación de plazas ante las eventualidades que puedan surgir a partir del 6 de septiembre.
Y el verano nos deja unas cifras ciertamente preocupantes de víctimas mortales en las carreteras del país, porque en los meses de julio y agosto han perdido la vida 259 personas, 34 más que el año anterior. Marco Pomares.
El director de la DGT Pera Navarro ha hecho balance de cómo ha ido el verano en nuestras carreteras y los datos no son positivos, porque tanto en el mes de julio como en el mes de agosto el número de víctimas mortales ha aumentado respecto al mismo periodo del año pasado, 28 personas más que en 2017.
El problema de los accidentes en las carreteras lo tenemos básicamente en las carreteras convencionales, más que en autopistas y en autovías, donde evidentemente los niveles de seguridad son mucho más elevados.
Por ello, Navarro se plantea reducir la velocidad máxima en las vías convencionales de 100 a 90 kilómetros por hora. Estas son algunas reacciones de diferentes conductores a esta medida.
Bueno, pues depende de la carretera convencional, porque no todas son iguales. Hay algunas que se puede ir perfectamente a 100 y a lo mejor hay otras que evidentemente pueden ser a 90.
A mí no me importaría, se gasta menos combustible. Yo ya he hecho la prueba.
Sí.
Sí, o sea, tardas un poquito más, pero es más psicológico que otra cosa. A mí no me parecería mal.
La DGT pretende así equiparar las velocidades de nuestras carreteras a las de algunos vecinos europeos, como Bélgica o Francia.
Representantes de la ONG CEAR se han reunido con los grupos municipales de Tres Cantos en una comisión informativa para explicar su proyecto de atención a inmigrantes en el palacete Armando Palacio Valdés. Nos lo va a contar Fabiola Sanz.
El plan actual del Ayuntamiento de Madrid es acoger temporalmente migrantes en un edificio de su propiedad, el Palacio Valdés. Durante la comisión informativa se han acordado hoy medidas para intentar facilitar la situación y dar visibilidad al proyecto de acogida. Verónica Gómez es concejala socialista de Tres Cantos.
El edificio, al ser un edificio de propiedad municipal del Ayuntamiento de Madrid, nosotros, el grupo municipal de aquí de Tres Cantos, desconocíamos su situación. Nos han detallado que el tema de comidas va a ser por catering, porque la cocina todavía no está adaptada, y una serie de circunstancias en las que nos han dicho que el edificio está en condiciones, está bien, requiere una limpieza, que están en ello y que puede ser perfectamente adaptable para este uso.
El plan, según ha explicado hoy el personal de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, es la recepción en el Palacio Valdés de unas 80 personas durante cortas estancias.
Nos han hablado de 80 personas que va a tener itinerantes. Cada 15 días, un mes, se irán dejando plazas disponibles y se irán cubriendo por otros migrantes que lo necesiten.
Por su parte, los vecinos de Tres Cantos han recogido un total de 3.478 firmas para pedir al ayuntamiento que facilite la solución inmediata.
Y en la crónica de sucesos, el hombre de 47 años y nacionalidad colombiana, tiroteado ayer en una urbanización del distrito madrileño de Usera, ha fallecido este martes en el hospital 12 de octubre. Recibió 2 disparos y hay, Andrea San Martín, 4 personas detenidas.
Todo apunta a un ajuste de cuentas, la principal causa por drogas. El hombre fue trasladado en estado muy grave por los sanitarios al hospital 12 de octubre. Desafortunadamente, esta madrugada ha fallecido. 2 heridas por arma de fuego en el hemitórax izquierdo y en el abdomen ha provocado la muerte del ciudadano colombiano. La policía continúa con la investigación. De momento son 4 los detenidos, 2 varones españoles de origen colombiano y 2 mujeres, una panameña y otra colombiana. Además, la Policía Nacional en el distrito de Malasaña ha arrestado a un individuo por acuchillar a otro con unas tijeras en un narcopiso de la calle de Tesoro. Todo indica que previamente se produjo una pelea dentro del inmueble dedicado al consumo de estupefacientes, donde ambos discutieron. Después fue cuando el detenido de 50 años y con más de un centenar de antecedentes policiales por diversos delitos acuchilló a otro hombre de 32 años. Emergencias, después de acudir al lugar, dio el alta al afectado ante la escasa gravedad de las heridas.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
2 de la tarde, casi 27 minutos. Dificultades también en el inicio del curso escolar por las obras en los centros de Paracuellos del Jarama. Quedan 3 días para el arranque del curso y los padres que han matriculado a sus hijos ven que las obras no están concluidas. Según la Consejería de Educación, está previsto que el viernes los alumnos puedan entrar en el Simón Veil y que las aulas de la Andrea Casamayor estén listas. Esther Bernabé.
Nos encontramos con ventanas y puertas todavía sin instalar, tampoco están colocados los pequeños inodoros que tendrán estas aulas de infantil y hay cables y tubos por todos lados. Estos padres temen que no esté acabada la obra en 72 horas.
Es que esto no tiene nombre, ya estás viendo lo que nos encontramos, obras, escombros y no vemos color a esta situación.
No podemos hacer nada, tenemos que resolver, probablemente a todos nos significa pagar para poder pagarle a alguien que se encargue de nuestros niños, y la verdad es que para nosotros es indignante.
Desde el Ayuntamiento, Almudena Gómez, la edil de Educación, hablaba de los plazos previstos.
La consejería nos dice que va a montar solamente el aulario y que la sala de usos múltiples estará en 15 días y que el comedor en un mes.
Desde la Consejería de Educación nos dicen a Onda Madrid que las obras de las aulas de este colegio, Andrea Casamayor, estarán finalizadas para este viernes.
La seguridad vial es algo que preocupa y mucho, no solo en Madrid, en la capital, en Las Rozas, por ejemplo, hay un nuevo radar móvil desde hoy para controlar las calles del municipio. Nos lo va a contar María Martínez de Mora.
Atención, pisen el freno si van a entrar en el municipio de Las Rozas. Un nuevo radar móvil estará ubicado en las calles más transitadas del municipio o en las que hayan recibido más quejas por exceso de velocidad. David Santos es el concejal del área.
Nos permitirá situarlo de manera itinerante e intermitente para el control de velocidades. Haremos especial atención a los lugares y zonas donde se sitúan los centros educativos a fin de garantizar al máximo la seguridad de nuestros alumnos.
El objetivo es concienciar a los vecinos de la importancia de no superar los límites de velocidad. Por eso, durante el mes de septiembre, no sancionará, en octubre sí lo hará.
Que hemos implantado en todo el municipio señales informativas del control de velocidad mediante radar móvil, para que los vecinos y visitantes tengan toda la información a los efectos.
El nuevo radar comenzará a funcionar a partir del próximo mes de octubre. La sanción por sobrepasar el límite de velocidad puede suponer una multa de 100 euros, la pérdida de puntos y hasta la retirada del carnet de conducir.
Son Efecto Mariposa. Esta noche a las 11 ofrecen un concierto en el Auditorio Paco de Lucía de Alcorcón, en el marco de sus fiestas patronales. La entrada gratuita.
Yo te espero y te espero, y desespero en tu ausencia. Quisiera tocarte, acercarme un poco más, pero sé que estás tan lejos al verte pasar en tan solo 10 minutos. Nuestra historia que empieza, se acaba. Y si fuera capaz de mirarte y decir lo que siento.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, gracias si nos acompañan desde hace media hora. Bienvenidos si se incorporan en este momento. Noticias en Onda Madrid hasta las 3 de la tarde, que encabezamos en este tramo con la decisión de la Comunidad de Madrid de liberalizar el horario de las farmacias. De esta forma, si el proyecto de Garrido sale adelante con el apoyo de Ciudadanos, las casi 3.000 farmacias madrileñas podrán abrir todas las horas que quieran, siempre con un mínimo de 40 semanales e incluso atender también en sus casas a personas mayores o dependientes. Todo esto, repito, si la Asamblea de Madrid consigue aprobar la iniciativa del Gobierno. Palabras de Ángel Garrido, que hoy ha presidido el Consejo de Gobierno en Alcorcón.
Se contempla la posibilidad de prestar atención farmacéutico domiciliaria a mayores, dependientes o pacientes en situación de vulnerabilidad para realizar los seguimientos de los tratamientos de forma complementaria, por supuesto, la que llevan los propios profesionales del Servicio Madrileño de Salud.
Somos el país donde...
Noticia también en la Audiencia Provincial de Madrid, donde la Fiscalía ha mantenido su petición de 11 años de prisión para el doctor Eduardo Vela, de 85 años, en el primer juicio de un caso de bebé robado en España. El abogado de la acusación ha pedido que el acusado sea condenado por haber entregado a la niña en contra de la voluntad de la madre biológica.
Somos el país donde más robos de bebés ha existido de todo el planeta. Miles de familias que, bueno, que muchas de ellas tienen archivados sus casos por prescripción, ¿no? Cuando el derecho internacional lo considera delitos de lesa humanidad.
Martes 4 de septiembre, hay más noticias en la Crónica de Madrid, que repasamos ya con la ayuda de Patricia Fernández. El Ayuntamiento presenta su nuevo plan de movilidad.
Se preparan para la puesta en marcha de la APR Madrid Central a mediados de noviembre. Con las obras se refuerzan los efectivos de los agentes de movilidad y también el transporte público.
Verano trágico en las carreteras.
Un total de 259 personas han perdido la vida en las carreteras españolas en julio y agosto. Esto es un 15% más que en 2017. El director general Pere Navarro adelanta que el Gobierno está barajando la posibilidad de reducir la velocidad en las vías secundarias, que se pasaría de 100 a 80 km. Por hora.
Ana Pastor invita a Quintorra al Congreso de los Diputados para debatir sobre Cataluña.
Esta tarde el presidente de la Generalitat tiene previsto exponer su hoja de ruta en Barcelona, aunque ya ha avanzado que su intención es llegar hasta el final en su proyecto independentista.
Y en Bélgica, aplazada la vista sobre Llarena.
Empieza la batalla judicial entre Puigdemont y el juez del Supremo. Su defensa cuestionó la jurisdicción belga y pide un aplazamiento. La vista se ha fijado para el 25 de septiembre. Los abogados de Puigdemont han presentado una nueva traducción jurada sin error.
Un juez ordena la detención de Willy Toledo por no acudir a declarar.
El actor no se presentó en el juzgado en dos ocasiones tras la denuncia de la Asociación Española de Abogados Cristianos por vulnerar sentimientos religiosos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo repaso al estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal seguimos? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora vamos a pedirles precaución si circulan por la 1 a la altura del Molar, concretamente en el kilómetro 49, ya que está cortada la vía por obras en dirección Madrid. Hay desvío alternativo por la Nacional 1. En esta misma vía hay complicaciones de entrada hasta Nudo de Manoteras. Además, en la M40 un accidente en la zona de Villaverde genera retenciones hacia la 4 y tráfico intenso en esta misma ronda de circunvalación en la zona de Coslada en ambos sentidos. Por último, en la M50 encontramos densidad circulatoria en la zona de Las Rozas en dirección a la 6.
El tiempo.
El tiempo con algunas nubes, vemos desde el estudio central de Onda Madrid, pero no parece que sean de tormenta. Elena Miñambres.
Muy buenas tardes. Esas son decorativas. De momento están ahí decorando el cielo de la Comunidad de Madrid, pero sí que hay mucha nubosidad durante esta jornada de martes y también la noticia meteorológica la vamos a seguir encontrando en los termómetros porque siguen descendiendo las temperaturas máximas y mínimas. Hoy en Madrid capital el valor diurno podrá acercarse a la barrera de los 30 grados, pero de madrugada ya se van a localizar valores por debajo de los 20. Por lo tanto, atrás vamos a dejar esas madrugadas tropicales, dormiremos mucho mejor y a primera hora incluso refrescará en numerosos puntos de la Comunidad de Madrid. Mañana muchas nubes y veremos si esperamos alguna tormenta en puntos de montaña por la tarde.
Gracias, Elena. 2:35 siguen en la buena compañía de Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y Marta Zúñiga en la producción.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Ampliamos la mirada política a la política nacional, aplazada a la vista por la demanda interpuesta en Bélgica contra el juez Llarena por el expresidente Carles Puigdemont y 4 exconsejeros. Ha sido a petición del abogado que representa al magistrado del Supremo. Quiere tiempo para preparar la personación de España en este procedimiento. La nueva fecha, 25 de septiembre. Lupe Ortiz.
Hoy se ha dado el primer paso de lo que se prevé un proceso largo que arranca con aplazamiento, como dices. El abogado Joaquín Bularba, que representa al juez Llarena, lo ha pedido y justificado así a la salida del Palacio de Justicia de Bruselas.
He solicitado que se pospusiera el caso a la audiencia del 25 de septiembre para permitir al Reino de España intervenir para defender su inmunidad de jurisdicción y la de su órgano, el juez Llarena.
Porque esa será la principal línea argumental, que Bélgica no se puede inmiscuir en la jurisdicción española. Los demandantes han subsanado el error de traducción en el escrito donde se atribuía a Llarena haber dado como culpables a los procesados en la causa del 1-O. El abogado Gonzalo Boye insiste en cualquier caso en que dicho error no afecta al fondo del asunto.
Esto va a ser largo y evidentemente las partes tenemos plena confianza una en la otra y nos hemos trasladado copias, hemos explicado si hay algún error de traducción, que también, como ha explicado mi compañero Christophe Marchand, no tiene para nada la relevancia que algunos interesadamente han querido dar en España.
La foto en Bruselas sin Puigdemont ni Llarena se la han llevado los lazos amarillos colocados en la entrada del edificio judicial que a primera hora ha tenido que retirar un operario.
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha invitado precisamente a Torra a defender su posición en el Parlamento, invitación que ha realizado durante un desayuno informativo en el que ha sido presentada por el líder del PP, Pablo Casado, que ha insistido en que no hay flor carazo ningún estatuto que votar.
Ana Pastor ha rechazado el chantaje del separatismo, ha invitado a Quintorra a explicar en el Congreso su posición, a escucharla del resto de partidos y a dialogar dentro de la legalidad.
Lo invito a que venga al Parlamento, porque cuando se habla de diálogo, el diálogo es muy necesario. Y por eso, posiblemente, con diálogo pueda uno ir por el camino mejor, por el camino de la Constitución y por el camino que importa a todos los españoles.
El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ha advertido de que Pastor debe estar dispuesto a hablar de todo. El de Esquerra, Joan Tardà, que la decisión de acudir al Parlamento es del Govern.
Yo entiendo que la señora Ana Pastor, si invita al señor Torra al Congreso de los Diputados, es que está dispuesta a hablar de independencia, está dispuesta a hablar de Estado propio, está dispuesta a hablar de autodeterminación.
Yo creo, yo tengo la impresión que siempre, cuando uno cree que sus posiciones son legítimas y democráticas, creo que debe expresarlas en todas partes.
El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que su partido no va a tolerar una consulta en Cataluña ocultada como autogobierno.
Cualquier pretensión de ruptura de nuestra historia tendrá como dique de contención al Partido Popular.
Casado ha defendido el recurso que presentó el PP contra el Estatuto catalán.
Pues precisamente esta tarde el presidente de la Generalitat, Quintorra, expone su proyecto para el nuevo curso político con la voluntad de ir hasta el final. Un discurso titulado como Nuestro Momento, que va a exponer en detalle en el Teatro Nacional de Cataluña para hacer efectiva, dicen, la República Catalana y desplegar su proyecto independentista. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Hoy a las 7 de la tarde el presidente Quim Torra dará el pistoletazo de salida a un otoño que todos los analistas políticos coinciden en definir como políticamente caliente. Con la polémica por los lazos amarillos en el ambiente, se espera que Quim Torra haga un discurso que sirva para, según la prensa de Cataluña, recuperar la iniciativa política. Sobre la mesa, la oferta de Pedro Sánchez de un referéndum de autogobierno que no convence ni a unos ni a otros, solamente al Partido Socialista de Cataluña. En el horizonte, la diada del 11 de septiembre, que se espera que de nuevo sea multitudinaria, y también el aniversario del 1 de octubre. El independentismo catalán hace un año decía o referéndum o referéndum, y ahora el lema es o referéndum o ruptura, y esa se espera que sea la línea del discurso del presidente de Cataluña, que reivindicará las soluciones políticas.
El Congreso no va a investigar de momento al rey Juan Carlos ni va a tramitar tampoco de urgencia la reforma de la ley de estabilidad ante el veto de la mesa. Seguimos con Flor Carazo.
PP y Ciudadanos, que suman mayoría en la mesa del Congreso, han impedido que se tramite de urgencia la proposición de reforma de la ley de estabilidad de PSOE y Unidos Podemos para arrebatar al Senado la facultad de tumbar el techo de gasto. La portavoz socialista Adriana Lastra ha acusado a Ana Pastor de saltarse el informe de los letrados.
Lo que le exigimos es que se comporte como la presidenta de los 350 diputados. La Junta de Portavoces, no tengan ustedes la más mínima duda, va a defender sus propias competencias y, por supuesto, lo que vamos a hacer siempre es defender también el informe de los letrados, algo que la propia Ana Pastor se saltó hoy en la mesa de la Cámara.
Además, PP y PSOE y Ciudadanos han rechazado la propuesta de Unidos Podemos de crear una comisión de investigación sobre los bienes del rey Juan Carlos. La portavoz de la formación morada, Ione Belarra, considera que no puede haber impunidad.
Creo que los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país tienen derecho a saber si el rey emérito es o no un defraudador, si cobró mordidas por ese contrato del AVE a la Meca, si comparte testaferro con la trama Gürtel. Entiendo que el Partido Popular, que está empapado de corrupción, evidentemente va a contribuir a la impunidad, pero creo que el Partido Socialista y Ciudadanos deben rectificar y deben trabajar con nosotros para la regeneración democrática de nuestro país.
Unidos Podemos pedirá a la mesa que reconsidere la decisión.
El actor Willy Toledo vuelve a ser noticia y no precisamente por su última actuación teatral. Un juez ha emitido esta mañana una orden de detención contra este activista político tras ser citado en dos ocasiones por no acudir a declarar tras una denuncia de la Asociación Española de Abogados Cristianos y de la propia Fiscalía. Cuéntanos, Lupe Ortiz.
El juzgado 11 de Madrid no quiere más plantones de Willy Toledo y la tercera citación va acompañada de una orden de detención. Está prevista esa citación para el próximo 13 de septiembre. El actor debe comparecer para declarar por un delito contra los sentimientos religiosos, pero además se le complica el panorama porque ahora esa Asociación de Abogados Cristianos le ha pedido al juez que añada un delito de odio porque Toledo justificó en un programa de televisión los fusilamientos durante la Guerra Civil a personas a causa de su fe y el incendio de iglesias. El polémico activista siempre ha mantenido que él no ha cometido ningún delito, critica que se le persiga por ejercer su libertad de expresión y ha dejado claro que no piensa acudir a la llamada de ningún juez. Esta vez será la policía quien le obligue a hacerlo. De momento no hay noticias de que se le haya localizado.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Agosto vuelve a ser mal mes para el empleo. 47.047 personas han perdido su trabajo el pasado mes, rompiendo con 6 meses consecutivos de caída del paro y siendo el peor agosto desde 2011. La Seguridad Social también registra un mal mes con la pérdida de más de 200.000 afiliados el pasado mes y el último día de agosto, el viernes 31, pasará a la historia como el día en que más empleo se destruyó, 304.000 empleos. En Madrid, las cifras, Pablo López, tampoco han sido positivas.
El paro ha crecido en 4.410 personas y los desempleados ya superan los 354.000. En Gracia Hidalgo, consejera de Economía, reconoce lo negativo de los datos, pero destaca la caída del paro del 7,6% en el último año. Ese empleo creado, según En Gracia Hidalgo, es un empleo inclusivo y de calidad.
Se trata de un descenso de paro inclusivo que ha llegado a ambos sexos, a todos los tramos de edad, sectores productivos y tiempo de permanencia en el desempleo.
La calidad de desempleo creado se demuestra en el aumento de la contratación indefinida, un 15% frente al 6% de crecimiento de la temporal. Los sindicatos también se han mostrado críticos con las cifras conocidas y alertan nuevamente del alto paro que registran las mujeres. En la Comunidad de Madrid, 6 de cada 10 parados son mujeres y de las 4.400 personas que han perdido su empleo, 2.800 son mujeres.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
El Ayuntamiento de Madrid va a reforzar el número de agentes de movilidad, dado el gran número de obras que hay en marcha en la zona centro de la capital. Paz Valiente, coordinadora general de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Parece una medida inevitable, dado el volumen de obras. ¿Deberían haber actuado antes?
Bueno, se viene ya actuando desde hace unos meses cuando empezaron las obras, pero es verdad que según se han ido añadiendo nuevas obras, porque hay que recordar que al ensanchamiento de aceras de Gran Vía pues se le han unido también las obras del metro que ha promovido la Comunidad de Madrid para hacer el túnel subterráneo, etcétera. Y luego tenemos también Atocha, Plaza de Canalejas y las calles Sevilla y Alcalá. Y, en fin, y también, como no, la operación asfalto que es necesario hacer y que también en el distrito va a tener su impacto. Entonces, estamos en un momento en el que convenía extremar esa coordinación y mejorar las medidas y ya además ir un poco entrenando o divulgando de cara a la entrada en vigor de Madrid Central posteriormente ya a finales de noviembre.
Porque todavía estaremos en pruebas, lo decía usted, a finales de noviembre con la entrada en funcionamiento de esa gran APR de Madrid Central. ¿Hay motivos para la preocupación por parte de los conductores? Admitamos por lo menos que hay algo de inquietud.
Bueno, yo creo que es normal que haya inquietud ante lo desconocido, porque aunque nos estamos esforzando en dar toda la información posible y en eso agradecemos por supuesto a los medios de comunicación estas oportunidades para que le llegue a la gente, pero yo creo que es una inquietud relativa, ¿no? Tienen que tener la tranquilidad de que todas las medidas que está tomando el ayuntamiento es precisamente por cuestiones de salud pública y de lo que se trata es de restringir el paso de los vehículos por el centro, en especial aquellos que no van al centro, que simplemente atraviesan interesan, que es lo que Madrid Central fundamentalmente elimina. Y luego también con un criterio moderno de zona de bajas emisiones que centraliza las medidas o las restricciones mayores a los vehículos más contaminantes y mucho menos a los nuevos. Estamos hablando del Distrito Centro de Madrid, que tiene un transporte público excelente y accesible 100%. Entonces, es el momento de aquellos que atraviesan el centro, que cojan vías alternativas, M30, M40, 45, M50, lo que puedan en función de su destino y origen, y de aquellos que su destino final es el centro, que se planteen un mayor uso del transporte público, de los vehículos de car sharing, del taxi, de las muchas alternativas, la bicicleta, Bicimad, otros modos de bicicleta compartida, las muchas alternativas que ahora mismo hay en Madrid.
¿Y para cuándo las multas?
Pues las multas para mucho después, porque no hay un afán recaudador, ni muchísimo menos en esta medida. El afán, como digo, es de salud, es una medida central del plan de calidad del aire, el plan que Madrid ha presentado a Bruselas y que ha permitido que Bruselas nos dé una moratoria y un voto de confianza y no haya procedido contra nosotros judicialmente con la queja comunitaria, como sí que ha hecho con París, con Londres y con otras ciudades. Y por eso, más que nada, fundamentalmente queremos ser muy escrupulosos en la aplicación de todo el plan, y esta es la medida central. Va a empezar primero de forma con controles manuales. Es un sistema complejo, no solo por los el montaje informático que hay detrás y por el volumen de coches y por la extensión de todo el distrito centro, sino también porque es complejo llegar a todos los ciudadanos y que sepan lo que tienen que hacer, lo que pueden, lo que no pueden, las alternativas que tienen, y por eso los primeros meses van a ser con control manual, y va a haber una especial dotación de agentes de movilidad, de policía. Intentaremos, para dar más información que otra cosa, para informar a la gente, no evite la Gran Vía, evite, no se puede entrar en esta zona, solo si es usted residente, solo si está haciendo distribución urbana de mercancías, solo si va usted, por supuesto, en un aparcamiento puede ir a comer, a cenar, al cine, al teatro, a la oferta cultural, a pasear por el centro, que es una delicia, siempre dejando el coche en un aparcamiento público. Es decir, yo creo que hay que quitar la idea a los ciudadanos de que el centro se hace totalmente impermeable y no se puede ir. Claro que se debe ir. Al centro se debe ir fundamentalmente en transporte público o en taxi o a un aparcamiento. Yo creo que eso es un poco el resumen de la medida.
Muy bien, Paz Valiente, gracias por atender la llamada de Onda Madrid. Es la Coordinadora General de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de la Capital.
Muchas gracias.
Onda Madrid, deportes.
¿Qué tenemos hoy en la página deportiva? Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Tenemos muchas cosas, Felipe, buenas tardes. Sobre todo pendientes del día 2 de la selección española en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Nos estrenamos en la Liga de Naciones el próximo sábado en Wembley contra Inglaterra, en un partido realmente mayúsculo para el debut de Luis Enrique. Y hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar a Álvaro Morata, que se ha sincerado en esta semana en la que ha vuelto al equipo nacional español. Primero ha reconocido su gran fastidio, su gran desilusión por quedarse fuera de la última Copa del Mundo.
Pues bueno, te puedo decir muchas cosas, pero sería todo mentira. Jodido, ¿cómo voy a vivir el verano sin ir al Mundial? Es un momento duro para mí, pero bueno, ya ha pasado. No vale nada pensar al pasado, y bueno, ojalá yo voy a hacer todo lo posible por ir al siguiente. Y bueno, la verdad es que fue un momento difícil para mí, porque yo pensaba que iba a ir.
Atención, pregunta para Álvaro Morata, si en algún momento se ha arrepentido de irse del Real Madrid.
Bueno, yo creo que no, pero si fuera así tampoco iba a cambiar nada ahora diciéndolo. La verdad que lo importante es que he sido muy feliz en todos los sitios donde he estado. La verdad es que el año pasado no lo fui, y bueno, empecé muy bien al final y la temporada acabó siendo un desastre, ¿no? La verdad es que no sabía ni dónde estaba cuando salía a jugar, y bueno, al final pues todo eso ya ha pasado, no importa, y por eso quiero ser feliz este año, quiero hacer una gran temporada en el Chelsea, quiero venir aquí a la selección y bueno, pues sobre todo ser feliz.
Juegan los checos y juegan también las checas esta noche en Logroño, último partido contra Serbia para cerrar la clasificación mundialista. Buscamos el pleno, ya están clasificadas las chicas de Jorge Vilda. Se está hablando de premios otra vez, ahora del premio de Best tres nominados para el mejor del año, para el mejor de la temporada: Luka Modric, Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah, el futbolista del Liverpool. No está Griezmann, queja oficial a través de Twitter del Atlético de Madrid, sin palabras y las fotos de Griezmann con los títulos, y declaraciones de Enrique Cerezo aquí en Onda Madrid.
No sé exactamente quién votan en este premio BES, porque la verdad es que no lo sé, pero vamos, de todas maneras, si han votado a otros tres jugadores y a Griezmann lo han dejado fuera, pues oye, no sé, a que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Nosotros creemos que Griezmann podía haber sido uno de los candidatos a ese premio, con una serie de posibilidades muy importantes, y esperamos que consiga el Balón de Oro, ¿no? Porque yo creo que ha hecho mérito siendo campeón de la UEFA League, siendo campeón de la Supercopa y siendo campeón del mundo. Yo creo que se lo merece.
Sorteo del Mundial de Clubes que se va a celebrar en diciembre. Ahí va a estar el campeón de Europa, el Real Madrid. En semifinales se medirá al Chivas mexicano o al campeón de Asia. Presentado Sebastián Cristóforo como futbolista del Getafe.
Sí, la segunda fue la vencida. Había interés y bueno, yo tenía ganas de salir para estar en un cuadro y estar bien. Y bueno, por suerte se dio esta vez. Nada, vengo con mucha ilusión, con muchas ganas de poder aportar en todo lo que me pida el técnico, dependiendo lo que quiera de mí, y bueno, con muchas ganas de aportar al equipo en el lugar que sea.
Tenis abierto de Estados Unidos, Carla Suárez ya está en cuartos, se va a medir a Madison Keys, ha batido a Sharapova, Nadal contra Thiem en esa ronda de cuartos de final la próxima madrugada.
Si él tiene tiempo de colocarse, de hacer sus pasos y de preparar el golpe, entonces creo que voy a tener muchos problemas y va a ser muy difícil, ¿no? Si consigo quitarle tiempo, consigo jugar a un nivel de intensidad superior que él le cueste seguir, entonces el partido tendré más opciones de tener éxito.
Y un apunte de baloncesto, esta tarde noche, amistosos en Guadalajara, Fuenlabrada, Murcia y Estudiantes Burgos.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nuestra agenda de cultura, agenda de este 4 de septiembre, la encabezamos con un regreso muy, muy esperado, el de Lola Herrera, en el Teatro Bellas Artes, agenda de cultura con Marta Zúñiga.
Sí, regresa la actriz con su Carmen Sotillo de Miguel Delibes en 5 horas con Mario. Herrera comenzó a interpretar este monólogo en 1979 en el Marquina y casi 40 años después la intérprete ha decidido de nuevo meterse en la piel de Sotillo para contar su historia ante el cadáver de su marido. Rememora junto al féretro una vida de pareja con sueños, con anhelos y con frustraciones. Ahora en el Bellas Artes.
Es una mujer que está de lo que habla, a través de lo que dice, descubres lo que no dice. Entonces lo que no dice está de actualidad siempre.
Y hace 3 años en la Sala Cuarta Pared se estrenaba Nada que perder. Es uno de los éxitos de los últimos años del llamado Teatro Off. Javier García Ayagüe dirige esta joya teatral que parte de la intriga para acercarse a la reciente crisis económica.
¿Estás en el lugar que quieres?
¿Por qué te levantas cada mañana?
¿No son demasiadas cosas para tu cabeza?
¿A quién sirves?
¿Crees en lo que haces?
¿Te lo pasas bien?
¿Qué le dirías a alguien que no tiene nada que perder?
Cine, la 15ª edición de la Fiesta del Cine se va a celebrar del 1 al 3 de octubre. Lo va a hacer con el habitual precio reducido de las entradas a 2,90 euros. No se olviden de registrarse previamente en la siguiente web, www.fiestadelcine.com. La última edición de la fiesta se celebró en mayo y registró más de 1,5 millones de espectadores durante los 3 días del evento. Mientras llega esta cita en el auditorio El Calero, esta noche a las 10 se proyecta El mejor verano de mi vida, de Dani de la Orden. Un padre de familia con algún que otro problemilla económico hace una promesa que no puede cumplir. Si su hijo de 9 años saca todos sobresalientes, le llevará unas vacaciones de verano inolvidables que no puede pagar.
A ver, que yo no digo que mi hijo no sea listo, pero todo 10 es tampoco es Einstein.
Su hijo Miki, eso, ha hecho unos exámenes perfectos.
Pero no sería posible bajar un poquito la media. En gimnasia, por ejemplo, anotable. No noto que pisa un poquito raro, que pone el pie aquí y el otro va como al revés, como si fuera un poquito disfunción.
No se pierdan tampoco en Cine de Verano con The Duque 2001, una odisea en el espacio de Kubrick, y en Centro Cibeles de Cine, Muchos hijos, un mono y un castillo, de Gustavo Salmerón.
¿Qué hace siendo ricos? Ya tenía los hijos, ya tenía el mono. Pues ahora lo que necesitaba era el castillo.
¿Quién sabe?
será la que me quiera.
Son y el Divo esta noche, conciertazo en Madrid en el Within Center. Nuevo espectáculo y nuevo álbum de estudio, sin olvidar los temas de siempre y los que disfrutan versionando.
Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé.
Es un show con un ambiente muy, muy años 30, bueno, uh-huh, del cine americano, pongamos en blanco y negro. Y es la primera vez que hemos incluido los 10 temas de un disco, aparte de los temas de siempre del Divo. Y la verdad que que va a ser un show único, y sobre todo, bueno, que este disco yo creo que es como nuestro niño.
Y por cierto, Felipe, una noticia que acabamos de conocer relacionada también con el mundo de la cultura, la cantautora Lisa Serna, que ha fallecido hoy en Madrid a los 75 años, según acaba de confirmar la Sociedad General de Autores y Editores, de la que era socia desde el año 68.
¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será?